Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Terror Entre los Dedos. Te habla José Pepe Besante y estoy en la siempre grata compañía de
Jonathan Rodríguez,
Gabriel Alejandro.
Y con ustedes estamos hoy, esta semana, hablando un poco sobre algunas noticias del mundo del horror. Esta segunda mitad del 2019 está tirando noticias left and right. De por sí el horror ha estado bastante presente en el año. Uh-huh. Pero esta segunda mitad ha sido serie y libro y más serie y película.
Y
para fin de año viene un fracatán de cosas. Así que estamos...
Y mucha cosa vieja que vamos a hacer nueva.
Oh, sí. Muchos remake y mucha...
Se puede decir que como que el horror es como que el nuevo superhéroe.
Sí, de hecho.
Sí.
De verdad que sí.
Se
y sobre
así.
Todo... Y sobre todo...
No eres el primero que lo dice.
Sobre todo...
Yo lo dije hace una semana, así que
yo
gracias.
No...
Estabas escuchando Terror Entre los Dedos, exacto.
Pero entonces quiere decir que no eres tú el primero que lo dijo, sino el tú de la semana.
De la semana pasada.
Anterior.
De otro universo.
Anyway.
Tuve que pensarlo.
Lo tuviste que pensar. Ok. Que estaba diciendo que es bien curioso que este año casi todo lo que no... O sea, casi todo el cine grande, ¿no? Ha estado underperforming. Con la excepción de Marvel.
Sí.
Y una que otra película adicional, pero lo otro que ha sido la gran noticia ha sido que el horror ha sido un palo. O sea, Oz al principio del año fue un palo. Child's Play, a pesar de no llenar las expectativas de un montón de gente, tuvo unas semanas súper sólidas en taquilla.
Brightburn, creo que
¿cuál?
Fue Brightburn.
A Brightburn, porque ya están hablando de hacer
la secuela.
De que van a hacer como una jodienda de más películas. Y todo lo que ha estado saliendo de horror al cine, ¿sabes? Escape Room Well Performed.
Y no ha salido y es como que la cosa del momento.
El hype.
Ajá. Annabelle Comes Home. Sí, ¿no?
¿De verdad?
Regardless de lo que nosotros pensemos de la película.
No la he visto, pero es que no he escuchado nada,
Estoy hablando a nivel de chavos.
Claro,
performance, que es lo que, ¿sabes? Sí, está ahí.
Sí, el box office
fue súper bueno.
Para seguir produciendo.
Y entonces, por otro lado, tiene Shutter. Este es el año de mayor crecimiento de
ellos.
El horror está
Netflix,
super...
Netflix está tirando mucho horror.
Un montón de horror.
Hasta de la India, horror de la India.
Bueno, de todas partes, sí, de todas partes.
Y estamos viendo que el horror también está como que saltando a estas películas que son presentadas como como si fuesen household movies, que ahora vamos a hablar ahorita de el trailer que vamos a discutir, y la otra que es la que de un juego, que la muchacha.
Ah, Ready or Not.
Sí, Ready or Not, que son películas de horror, pero tienen un corte como cómico.
Sí.
Y ahí entra mucho más gente. Ahí va entrando mucho más gente.
Definitivo. Entonces, es bien curioso también que nosotros, dentro de todo esto, pues estamos aquí en esta isla sumidos en un tipo de distopia
horrorífica
también.
Que ya mismo estamos a punto de The Purge.
Yo me siento
que The Purge está cada día más cerca en Puerto Rico.
Cuando aquí cualquiera busca un notario y se hace gobernador, el papi, esto no.
Papi, esto va para lo yo.
Hay que hacer el challenge.
Vamos a comenzar con la noticia de horror. Amazon, que no se quiere quedar atrás de Netflix y de todos los otros streaming services del mundo.
Y después del éxito de The Boys.
Exactamente.
The Boys, no de la voz.
Que de hecho, The Boys está buenísima la serie. ¿Tú la viste?
No.
Perfecta, la vi.
Muy buena.
Tengo muchas cosas en la lista de...
No, claro.
No es horror, pero a los fanáticos de horror les va a gustar.
Está gory. O sea, tiene sus momentos bien gory, bien nítidos. Y yo creo que dentro de lo que presenta The Boys, yo creo que entre eso y lo que viene por ahí de Watchmen en HBO para octubre, yo creo que es el mejor momento para ese como superhero deconstruction. Como que ya hemos tenido suficiente superhero cinema para que entonces el superhero deconstruction funcione.
Porque tú dijiste esto hace una semana y yo pensé, pero es que la deconstrucción del superhéroe ya se dio en los 80 gracias a Alan Moore. Pero le toca al cine.
Al cine, sí.
Ok, ok.
Exacto.
El cine, la televisión.
Sí, Brightburn como que empezó también.
Brightburn eso mismo. Exactamente. Pues, anyway, anunció Variety que Amazon va a estar desarrollando una serie basada en la película de Paul W.S. Anderson, Event Horizon, de 1997. Y que está el director Adam Wingard, está
atado
a dirigir y ser productor ejecutivo. Y tengo unas dudas bien grandes porque Event Horizon es una película que está bien nítida. Mm-hmm. Es una de mis películas de sci-fi horror favoritas. Y yo tengo unas memorias súper específicas de cómo me sentí cuando vi esa película por primera vez.
Yo recuerdo esta película gratamente porque esta fue una película que yo vi. Yo estaba como en quinto o en sexto y fue una escapada de esta de la escuela. Sí, que bien, yo estaba en un colegio cerca de San Patricio y nos fuimos caminando. Oh, vamos a ver esta película. Y los recuerdos que tú tienes gratos para mí son como que de trastorno porque...
Bueno, claro,
que,
claro.
¿Qué es esto?
Bueno, a mí, gratos en el sentido de que...
Para ese tiempo, o sea, yo no era muy, inclinado al horror, así que...
Yo me obsesioné con esa película.
No, sí, está.
Porque una de mis películas favoritas es The Thing, que es horror science fiction. Y había muchos años que no se hacían películas así. Uh-huh. Y de momento llega esta película bien del espacio, pero bien dark.
Demasiado.
Pero que también, al ser del espacio, también tocaba temas reales. De problemas familiares, un montón de cosas. Eso para mí fue como que súper dark y me encantó.
Sí, sí, sí. De verdad, está súper buena. Y para los que no lo sepan, pues Event Horizon es una película de ciencia ficción horror que hizo el director Paul W.S. Anderson, también conocido como el hombre que desafortunadamente nos trajo las de Resident Evil. Y pues trata sobre una nave espacial que tiene un motor que en esencia lo que hace es que crea un hoyo negro para que la nave pueda transportarse a diferentes partes.
Pero,
y el hoyo negro de la nave lo que hace es que la transporta, al infierno. Y cuando regresa del infierno, pues, tiene unas cosas ahí adentro. Que la acompañan adentro.
Demonios, mayormente demonios.
La última...
Spoiler, ¿verdad? Para una película de 20 años atrás, sí. Pero fíjate.
La última Cloverfield como que trató de copiar un poquito esa temática, si tú te das cuenta.
Sí. Ay, no vi la última.
El Cloverfield Paradox.
Sí, por eso que fue bien. Es que todo el mundo me dijo, quédate lejos de ella.
Lo mejor que has hecho.
Me quedé en Cloverfield Lane, que me encantó.
Si no la has visto, eres un ser de luz. Pero, pues, o sea, la premisa de Event Horizon como tal está bien nítida. Y mi miedo es que el estirarlo para hacer una serie que le quite, o no que le quite, pero como que, como tú dijiste algo fuera de el aire, como estuviéramos en la radio. Pero antes de empezar a grabar, tú comentaste algo sobre que cómo tú verías como que hicieran una serie.
Yo lo que pude pensar es que ellos lo que pueden hacer es que sean episodios de distintos personajes afectados por lo que crea el hoyo negro ese, el infierno, que lo que hacía era que cogía tus pensamientos y tus frustraciones y entonces te empezaba a controlar o te empezaba a hacer imaginaciones. So, cada episodio, entiendo yo que va a ser una serie donde cada episodio es como un Twilight Zone o algo así. Cada episodio es de un personaje distinto siendo afectado personalmente por el hoyo negro ese.
A mí me da la impresión de que se van a ir más por la onda del remake de Battlestar Galactica o a lo mejor
es que si se van así se alejarían del horror
de lo
yo
que
creo
es el
que Jonathan dice es lo más claro. ¿Y para qué servicio va a estar esto?
Para Amazon.
Ok, pues se copian de la narrativa que hizo Netflix con Orange is the New Black, que tú tienes como que todo el reparto, como que la muchacha, y después cada episodio era como que tocaba algunos episodios como que tocan la historia de otra, como
claro,
él dice.
Claro.
Pues lo veo más en esa onda.
Para mí es lógico que sea eso, pero no quiere decir que eso es lo que va a pasar.
Claro, eso es especulación de nosotros.
Hollywood es algo...
arruinaría mucho el truco de Ben Horizon. Sí.
Claro.
Sí.
Y también yo soy bien fanático de Wingard, de Adam Wingard. Le estaba diciendo eso a Pepe, pero no me cuadra con este...
Debería ser fanático de Right Guard.
Yo no creo que esa limitación que nosotros vemos tanto en los directores... Antes estaba esta cosa de como, yo no veo a este director en esta franquicia... O yo no veo a fulano haciendo tal cosa... Y yo creo que eso es un poco, ese mito lo ha roto Marvel. La cuestión de como tú puedes tener un director que no importa lo que haya hecho antes...
Sí.
Puede manejar algo bien heavy de efectos especiales, sí, sí, y de budget grande, porque ahora la verdad es el equipo que le pones
a la maquinaria, claro, la maquinaria de Marvel
que está haciendo
eso,
la película.
Eso yo te entiendo, pero lo que pasa también que él ha demostrado que cuando sale de sus elementos falla.
Pues entonces tengo estoy bien triste por la próxima película que le está haciendo, que es Godzilla vs. Kong, que sale el año que viene.
No, pero ahí...
Pero ya ahí...
Él puede jugar.
Eso sí. Eso alto, sí, como yo, que presupuesto, que él, sí. Y muchas explosiones, que es lo que hace en Resident Evil.
Y él lo que hace mucho es, donde alguien se está matando, le mete música a los 80, y me imagino romántica de los 80, o sea, me imagino a King Kong metiéndole un puño a Godzilla y una música de Air Supply. Eso va a estar bien nítido.
Eso suena como arruinar algo bueno. Y en esa onda de arruinar algo bueno, Stephen King está escribiendo un final nuevo para The Stand, para la versión de televisión que van a sacar en otro de los streaming services, CBS All Access, que de hecho no está disponible en Puerto Rico. ¡Boo, CBS! Están haciendo esta nueva adaptación de The Stand, esta vez de 10 episodios. Yo creo que en parte por eso es que viene... Exacto. Yo creo que en parte por eso también viene el final nuevo. Y es porque la versión que vimos en televisión originalmente era una miniserie de... Creo que son 6 horas. Es que son 6 horas. Como 6... Algo así.
Sí, de 6...
Yo creo que eran como... como
exacto, no llegaba a 8.
No, yo creo que no llegaba a 8 horas. La cosa es que aquí estamos viendo más horas para ella, ¿no? Y pues según lo que reporta aquí Deadline, por medio de Bloody Dustin, que fue que donde vi la noticia, es que él está haciendo un final nuevo que tiene qué pasa con los sobrevivientes, spoiler alert, qué pasa con los sobrevivientes, y él pues está haciendo un final para eso.
¿Cómo se vieron afectados
del final? Pero entonces también esa es la cosa, yo estoy como... ¿De verdad queremos saber eso? Es como, yo no me siento como que eso haya sido una cosa que...
Él necesita, mira, claramente el programa, la serie va a necesitar algo que la distinga y que atraiga gente. Entonces, si King está haciendo esto, obviamente la gente va a pensar, pues, él lo está endosando. Es algo, pues, que lo atraería a los fanáticos de King, pero de nuevo, si, como dice el dicho, if it ain't broke,
don't fix it. Sí, sí,
entonces,
sí. Entonces... Yeah. Sí, no, y... También hay que ver una cosa, o sea, mucha gente tiene muchos issues con el final de The Stand, como tienen muchos issues con los finales de Stephen King.
De King en general, sí.
Mucha gente piensa que el final nuevo a lo mejor es una oportunidad de arreglar cosas que no estuvieron
tan bien.
Pero
es una serie nueva. No es que va a coger la misma serie y le va a añadir
eso. No. Es una es revisitar otra vez el libro. Exacto. Y rehacerlo en
pues
serie.
Pues está bien, porque tú no quieres hacer lo mismo.
Claro.
Claro, y yo también creo que es una oportunidad para ellos, para CBS All
Access. Como pasó con Suspiria.
¿Cómo pasó con Suspiria?
Pues la nueva.
Suspiria cambió mucho de la película, porque si tú veías si hacían la misma película, no iba a haber como una sorpresa.
Ah, bueno, sí. Exacto, no, yo no tengo ningún issue con eso.
Siguió la base principal, pero hubo unos cambios.
Claro.
Pero, leve, pero a la misma vez bien fuerte, y la película siguió siendo buena.
Claro, pero lo que me refiero es que es... O sea, ya es una cosa bien diferente, porque es el autor de la historia original.
Okay.
Está reescribiendo y añadiendo cosas al final de lo que ya conocíamos. Yo creo... Stephen King podrá decir toda la vida que él dice, según, ¿cómo es que dice la cita aquí? Que él dice que él agradece al director porque esto es una historia, esto es un final que él había tenido en su mente por 30 años y no había escrito. Mira, tipo, tú has relanzado tus libros un montón de veces. Tú pudiste haber puesto ese final en hacerlo otra edición de The Stand y tus fanáticos lo iban a comprar como quieran. Así que no vengas con ese cuento que tenías ese final hace 30 años en la mente y no lo pudiste sacar. Eso no me lo vendes a mí. Lo que sí me parece es, si bien dijo, tenemos que buscar la manera de tener el blessing de King para que más fanáticos la vean. Si bien All Access es un sistema de streaming que hay que pagar y que mucha gente no está metido en él. Ahí fue donde salió Twilight Zone, que ya supimos que fue...
Pero la Star Trek también van a traer gente.
Sí, pero esa es la cosa. Sí, exacto. Picard está ahí y la otra que están haciendo es Star Trek, pero
necesitan,
son esos servicios que esos fanáticos en específico lo ven, o sea, como dice, lo prenden en el momento que van a ver eso que les gusta. Y en específicamente están buscando atraer sí, sí, a esos fans de Stephen King.
Yo entiendo que también lo que están buscando es noticias, que salga...
Claro, también, seguro, porque esto lo cubrió todo el mundo.
Y otra cosa rápido, él lo había hecho con The Mist. El final de The Mist, él lo reescribió con el director de la película.
Ah, ese exacto, no de la película, sí. Pero a mí me gusta mucho más el final de la película.
No, de la película me encanta.
La película está... Anyway... sí, si no han visto The Mist, tienen que verla, definitivo. Y si la pueden ver en blanco y negro, mejor todavía.
Hay un cut, sí.
Sí. Y bueno, lo otro que vamos a discutir antes de entrar a la película que vamos a... De la película que vamos a estar hablando en este episodio es que salió el trailer de una película llamada Satanic Panic.
Deliver for meal base.
It's outside our zone.
I'll do it. Are you ready to make an investment in your future?
Yes!
Are you ready to take back what you are owed?
Yes!
Are you ready to fully commit yourself to Satan?
Yes!
Who are you?
I'm the pizza guy. A girl?
Are you by any chance a virgin?
That's a very personal question.
She's a virgin. Okay. Whose power unlocks our true potential?
Hail Satan!
Do you have any idea what's happening here tonight?
Satan.
They are summoning Baphomet, the big demon from hell. And when that clock strikes 12, he is gonna rip you open.
My mom and her butt buddies are booty calling Baphomet.
Hail Satan.
And they're not going to stop until you're strapped to a barbed wire altar. That's bonkers.
Es una comedia de horror dirigida por Chelsea Stardust, la cual va a estar entrando a plataforma VOD, Video On Demand, en septiembre 6. So, eso ya mismito. Salió el trailer y tiene... Hay unas cosas bien interesantes.
Es interesante.
Esta tira más para comedia. Tiene mixed reviews, pero yo no había visto absolutamente nada de ella. El trailer no tiene absolutamente nada que me disguste. Pero evidentemente es más comedia que horror.
Lo que a mí no me gusta el trailer es que me chotea mucho la película.
Bueno, es como el de la semana pasada, sí, el de Hunt.
El de
Hunt,
ajá.
Sí, o sea, pero en esta, a mí yo estaba interesado desde el principio porque el escritor de esta es Grady Hendrix, que fue quien escribió... ha escrito uno de mis libros favoritos que se llama My Best Friend's Exorcism, que está súper bueno. Y él fue el que escribió Paperbacks from Hell, también. Y escribió We Sold Our Souls, que también la están posiblemente adaptando para cine pronto.
¿Hubo serie o películas que salieron en Netflix que él también estuvo envuelto?
Él escribió una que se llama Mohawk. Que es del director de...
El director de
We Are Still Here. Y de hecho, la historia de Satanic Panic es escrita por Grady Hendrix. Y el de We Are Still Here que se llama Ted Gohegan.
Que me sigue. Ese tipo me sigue en Instagram.
Wow.
A mí lo que está curioso.
Saludos, Ted.
A mí lo que me está curioso es como de un tiempo para acá estamos viendo esto. Este como que afán por los temas de satanismo.
Sí.
En películas. Y es abierto. Esto existió antes en los 30 y 40 cuando en las películas de horror de Universal todos los enemigos eran como que cultos satánicos y después te enseñaban la escena del culto como que alabando y tratando de invocar o hacer un sacrificio humano. Pero lo estamos viendo aquí desde Sabrina.
Bueno, y lo hemos visto de nuevo en la cultura popular americana. También lo tuvimos en los 60. Hay un
periodo... Ah, no, okay. Pero eso es más de lo esotérico, porque los 50 tuvo... La cuestión de esto de los... En los 50 yo... Me gustan mucho los cómics Forbidden Worlds. Uh-huh. Tales from the Crypt. Y también había muchas historias de estas compilaciones, de estas antologías, donde el enemigo último siempre era Satanás.
Claro, claro.
Después tenemos el McCarthyism, donde censuran todos estos libros. Y al final de los 60... No era que se hizo necesariamente de Satanás, era más como que las artes negras de Anton LaVey y esta gente. Ahí es que tú ves a Marvel haciendo Doctor Strange, tú ves como que a la gente adaptándose de nuevo a usar como que Black Magic en la.
Claro, cosa. Y lo interesante de ese tiempo es que es como un. O sea, es esa. ese interés sí. en el paganismo, sí. ese interés en esas cosas que no son cristianismo
exacto, exacto.
normal o las religiones
ocultismo, ocultismo.
O sea, el interés entre el ocultismo venía precisamente como un offshoot del, del movimiento hippie.
Sí. Pero
venía también de esa búsqueda de
alternativas.
De alternativas
al canon.
Sí, y alternativas mentales
sí.
a liberar la mente de los dogmas sociales y las cosas con las que estábamos viviendo. Sí. Y famosamente en ese tiempo es que sale la, la revista Time con la portada que dice como God is dead o is God dead, que es la primera vez que una publicación americana grande como esa reta la religión de esa manera. Y es en el tiempo donde tú tenías, tú sabes, actores de Hollywood que abiertamente hablaban de ser satanistas con
disculpe, no era Anton LaVey, era Aleister Crowley, fue el que se hizo como en este tiempo. Era el magia Anton LaVey de la iglesia satánica.
Exacto,
exacto.
Y eso ya es late 60s.
Ya, eso sí, exacto, late 60s, eso ya, 70, ya estaba,
exacto.
Sí.
Y ahí estaba el tiempo de James Mansfield y este y Sammy Davis Jr. y un
también,
montón de gente
verdad,
que decía
que Sammy Davis
abiertamente
estaba
que estaban metidos en eso, tú wow. sabes. So, es bien curioso que estamos viendo eso otra vez salir ahora.
Dos cosas. En los 60, yo entiendo lo que dice Pepe. Hay muchas películas. Busca. Hay muchas películas que
tocan
el tema del satanismo. No lo puedes comparar con los cómics. Porque acuérdate que en los 60 ya estaba el Comic Code.
Exacto.
Y no se iba a tocar mucho.
Yo creo que es una comparación interesante. Porque es lo de los cómics es... ¿Cómo tú lo haces bregando con el cómico? Porque
exacto.
El cómico no te iba a dejar ser explícito.
Eso no se veía tanto como en las películas de los 60.
Tenías que como buscar
la manera.
En las
películas se veía más que en las cómics por esa razón. Entonces, lo otro que quería decir, en estos tiempos yo creo que la razón es que esta generación, y lo hemos visto tanto en la política, la religión, todo, es una generación con una mente más liberal. Al ser una mente más liberal, yo veo que mucha gente está diciendo, ah, yo no somos satánicos, pero somos, no creemos en nada.
Exacto.
Sí, so sí, voy obligado. O a burlarme
eso
uno
mismo,
de ellos,
eso
o otros voy a retarlo
sí, claro,
a
claro.
decir, y como esto no es nada malo,
exacto.
pues yo lo voy a usar para qué, tal vez para trolear.
Es que todos se hacen tona de burla.
Toda generación.
Sí, 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 sí obligado.
Pero todos se hacen tona de burla, hasta Sabrina, que la trama es un poco más seria, la forma en que ellos invocan a Satanás. Es un tono de burla, la gente lo que hace es reírse.
Bueno, Sabrina, no quiero entrar porque esto sería un tema bien laico, pero Sabrina es una crítica a el, hay varias críticas, pero al machismo que hay en la religión cristiana, y te lo dice un cristiano, utilizando la religión satánica.
Sí, sí.
Porque ellos están, ellos usan la religión satánica, pero en realidad ellos están criticando el catolicismo.
¿Qué es lo que hace la iglesia satánica en Estados Unidos? Que cada vez que la iglesia se está metiendo mucho en asuntos públicos, ellos empiezan a hacer un troleo. Como que si les permites
claro,
a ellos, tienes que permitirnos
pero,
a nosotros.
Y eso son otros 20 pesos, sucede. Porque en realidad ese hay de eso tendríamos que hacer un programa aparte.
Exacto.
Pero de lo que es el panorama de el panorama moderno de eso, estamos hablando de que está la iglesia, el Church of Satan.
Exacto.
Pero ese, esa gente que
está hablando de primo, no es lo mismo que el satánico, sí.
Exacto. Y exacto. Ese, el Satanic Temple.
Sí, Satanic
la
Temple
gente,
es lo
el,
mismo.
El templo satánico son los que en realidad son ateos.
Sí.
Pero que están utilizando la figura de Satanás como el, una figura adversaria
¿sí?
para empujar cambio social.
Uh-huh.
Y esos son los que están en la vanguardia de la lucha contra la, la separación, a favor de la separación de iglesia y Estado.
Exacto.
Y la cuestión de que no se esté, o sea, de sacar tanto
sí.
el cristianismo de la política
sí.
Actual. Y sí, definitivamente están utilizándolo, toda una generación lo está usando como, como una... Pues eso mismo, o sea, como ese imagery es más chocante para un montón de gente y es como una manera de demarcar nosotros no somos iguales que
exacto.
tú. Nosotros ya tenemos una idea diferente y lo que tú piensas y lo que tú representas y lo que tú consideras que es tu dogma y tu moral, a nosotros
no,
no nos
sí.
importa, es otra cosa.
Como
y
si
tienes
derecho, yo también tengo derecho.
Exacto.
Exactamente.
Pero para el próximo episodio pendiente, que vamos a hacer como Gea Sin Límite, vamos a traer a un sacerdote y a un satánico y los vamos a poner la pelea aquí.
Yo te había hecho el cuento que estuve en el de Carmen Jové, ¿sí?
Sí.
Ok. Sí. Algún día hablamos
de eso.
YouTube, por favor, no YouTube.
Mano, yo estaba buscando en YouTube a ver si aparece y no, no.
Bueno,
no,
en YouTube está el de Jeñito que dice este que todo el mundo es hijo del diablo.
Sí, eso está. Pero bueno, esta de Satanic Panic. Entonces tiene un cast bien interesante. Tiene a Rebecca Romijn, tiene a Jerry O'Connell.
Ex on Jesse.
No, ya no es Stamos,
ahora Rebecca Romijn. No, ya no es Rebecca Romijn Stamos, no. Y tiene a AJ Bowen, que es uno de los mejores actores que yo he visto en mucho tiempo en todas estas películas. ¿Tú sabes quién es AJ Bowen? Ese es AJ Bowen.
Pues claro, que trabaja con Ty West. Salió en ¿cómo se llama esa película? La de la House of the Devil.
Ajá, él sale en House of the Devil. Él sale en Hatchet 2, él sale en Your Next. Él sale en The Sacrament. En The Guest. Sí, en verdad. Actually, yo no había visto el Silent I Trap the Devil. Tengo que verla, que no la he visto. Y bueno, el filme que queremos discutir entonces en este episodio, un poco de trasfondo. Yo estuve viendo, ya pasamos la mitad del año. Y yep. El internet nos regala todas esas listas de como lo mejor que está pasando en el cine so far.
Sí.
Y pasa mucho con el horror, que vas a ver mil listas que dicen esto es lo mejor del cine de horror hasta ahora. Y sí, exacto, la mayoría son bastante accesibles. Y lo interesante de ellas es que el horror es uno de esos géneros donde no todo llega al cine, y por lo menos aquí en Puerto Rico no todo llega al cine. So, tenemos que recurrir entonces a Video On Demand, a los streaming services, etcétera, etcétera, para poder uno como ponerse al día con todo lo que está pasando en el panorama del género. Entre esas está Nightmare Cinema, que interesantemente era una película a la cual yo había escuchado de ella hace 2 años en una entrevista que Mick Garris estaba haciendo, que Mick Garris es el director de una de las historias y es el director prácticamente del proyecto, que él estaba haciendo esta antología que quería hacer con diferentes directores, traer otra vez el feeling de las antologías old school 80s, 90s, de horror, pero entonces quería hacerla internacional. Y terminó escogiendo a un grupo de directores, entre los que está él, está Joe Dante, está Riwei Kitamura, y está David Slade y Alejandro Brugués. Esa era la parte que más me llamaba la atención, porque Alejandro Brugués fue el que dirigió Juan de los Muertos. Uh-huh. Y verdaderamente no hemos visto nada de él en territorio americano. Y desde entonces no hemos visto nada de él. Pero específicamente nada en el lado de acá. Uh-huh. Y con tanto proyecto de antología que está saliendo recientemente, y tanto proyecto crossover, y tantos estudios buscando gente talentosa en todos los países para traerlos para proyectos acá, me había extrañado que nadie había como que tapped ese potencial de este tipo.
No, cuando salió Juan de los Muertos, principio, mediados de los 2000, cogían mucho todos esos directores, como el de Howard Shotgun, todos esos directores que estaban como que empezando y haciendo estas películas blockbusters, sí, sí, pero eran bien buenas, y a él nunca lo cogieron.
Sí, porque...
Y lo cogían, no dije para qué, para hacer películas como esta.
Sí, exacto, y a mí siempre me... Sí, porque para ese mismo tiempo fue que salió ABCs of Death, salieron las de VHS, salió Holidays, salieron un montón de antologías, pero un montón de antologías. Y de repente como
se apagaron.
No habíamos visto nada de él. Exacto, y de repente se apagaron también. So, estuvo interesante que saliera esta de Nightmare Cinema. Así que yo le hablé con los muchachos y le dije, vamos a verla, porque la veo en varias de las listas de como que de lo mejor que ha salido en el horror en el año. Vamos a hablar de Nightmare Cinema. I'm the projectionist. The curator of 100 years of nightmares. Trapped in a silver screen that never forgets. Welcome to my nightmare. La historia comienza con... No voy a ir paso por paso cada una, pero es para que sepan. Todas las antologías tienen un wraparound o, digamos, como un bookend.
Hay como una regla.
La historia, exacto. O no toda la antología, pero la mayoría de ellas. Tiene una historia que es la que conecta todas las otras historias que vas a ver. En este caso, está esta muchacha que está caminando por la calle y entra a un cine donde ve una película en el marquee que dice que es protagonizada por ella. Tiene el nombre de ella. Ya decide entrar. El cine es el Rialto. Y entra allá y empieza a ver esta película donde está ella como protagonista. Después que ves ese primer cuento, te van a presentar al que es el como cuentista. Que se llama The Projectionist.
The Projectionist.
Y entonces, pues vas a ver el restante de las historias.
Y todos son así.
Es la dinámica.
Que cada vez que termina una de las historias, entra otra persona al cine y esa persona es el protagonista de esa otra película. Y sucesivamente.
Eso es, en esencia, Nightmare Cinema, o por lo menos el cómo funciona. Esa es la dinámica de ella. Gabriel, ¿qué tú pensaste de Nightmare Cinema?
Mira,
cuéntame. Y te lo pregunto en específico primero, porque Jonathan y yo hemos discutido todavía antes.
No, hagan eso. No, hagan eso.
No esta película.
No, esta, pero me refiero a antologías como tal. Okay. Hemos hablado de ellas antes.
Hemos hecho episodios.
Yo fui ciego a esta película.
Ajá.
Shutter está usando una imagen para promocionarla de como un diablo, un demonio, que yo creo que...
Viene de una de las historias.
La sobrevende.
Sí.
Porque no es la vibra de la película. Habiendo establecido eso, a mí me gustó un montón porque la película es bien bonkers.
Sí.
La dinámica, como tú dijiste, se presta. Obviamente quieren hacer quizás una franquicia de esto. Y puedes seguir emulando la fórmula de que alguien entre al cine y vea una película donde él es el protagonista y pues no termine bien. Lo que sí no me gustó es que no está claro cuál es el punto de que ellos vean una película. Les quiere enseñar una lección de vida, les quiere decir, dejar saber algo de ellos.
O sea, lo que entendí es que él se queda con el alma de las personas y el alma se queda atrapada en la...
Okay.
Todos entendimos cosas diferentes.
Sí, pero... Eso es como que... Pero la película en sí no es claro. Él se queda con algo definitivamente. Él hace algo... Pero las películas para mí, cada una tienen su twist a lo Twilight Zone. Me gustaron la gran mayoría de ellas. De nuevo, no es una película que es horror tan scary, no es un aterrado.
No, es tira más.
Tiene gory, tiene gory action.
Tira más a gory.
Pero es bien divertida.
Pero no tiene. Yo creo que pocas de las historias tienen...
Pocas.
Tienen scares.
Exacto.
Pero hay una de las historias que es bastante intensa y un poquito como que holy
lo
shit.
Que yo le digo a la gente de esta película es que es divertida. Punto.
Sí,
es bien divertida. Y en eso me gustó. La pasé bien. Así que sí, ahí me gustó.
Sí. Ok.
Pues mira, a mí me gustó... Para mí no es perfecta, pero me gustó y te voy a explicar por qué.
Yo creo que casi ninguna antología es perfecta.
Claro. Yo me crié, ¿verdad? Por la edad mía, me crié viendo muchas películas de antología. Porque en los 80 hubo muchas películas, en los 90 hubo algo. Y vi muchas películas de antología. ¿Qué pasa? Cuando viene este boom, a principios, mediados de los 2000... Y yo creo que esta conversación yo la tuve en otro episodio, donde se sentía como si tú estuvieras viendo muchos cortos en YouTube.
Ah, sí, habíamos hablado
de eso. Porque no hay una historia en el medio que te la conecte, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, películas como VHS 2, no la 1, a mí la 1 me gusta mucho, VHS 1, porque VHS 1 tiene una historia que conecta todas las historias.
Y está muy buena, de hecho.
Y está muy buena. Pero VHS 2, ABCs of Death, ABCs of Death, te sale la letra.
Literal, ABCs of Death es una de las que a mí más me frustra por eso mismo.
Frustrante.
¿Tú nunca has visto esta?
No.
ABCs of Death en esencia son 27 viñetas. Que son una por cada letra del abecedario, una manera de morir diferente. Entonces son estos shorts. Entonces es como si estuvieras viendo...
Algunos son de 15 segundos.
Un abecedario. Aprender tus ABCs con...
Sí, pero claro. No hay una conexión. Tú te sientes como si tú pudieras ver esto en YouTube. Porque
sí,
no hay nada.
Literal se siente como un playlist de YouTube.
De YouTube.
O sea, como...
Entonces está la de... No sé cómo se dice. Double X, XX,
sí,
whatever.
XX.
Que es lo mismo. No hay una conexión. Y son películas que para mí no tienen...
Pero es bien vaga.
Exacto.
Pero es bien vaga.
Y a mí no tienen alma, ¿sabes? Y ya yo estaba como que perdiendo la esperanza en las películas de antología. Y esta película, pues, tiene esa historia que me acaba de decir, que es del Projector.
El Projectionist, exacto.
Del Projectionist, perdón. Él aparece y le explica a la persona algo. Ahora, el problema es, la historia está ahí, la historia que lo une. Pero la historia es un poquito vaga.
Es demasiado vaga. Es demasiado vaga.
Entonces, como que la idea está buena. Los cortos están buenos. Son distintos. Que eso es otra cosa. El peligro. Antes la película era hecha por de uno a dos directores. So, siempre había un estilo que los unía. Y al tú tener como en el visión de 20 y pico de directores con estilos distintos, tú estás viendo un reguero.
Sí.
Aquí son estilos distintos, pero siempre había algo que tú te sentías que estabas viendo la misma película. Eso es bueno. Pero el problema fue ese. El problema para mí fue que la historia que lo une fue un poco vaga. Como que estuvo ahí para unirla, pero no hubo una razón más allá, un clímax, y ahí falló un poquito.
Yo, pues mira, mi opinión general sobre ella va más o menos en la misma onda. Yo también tengo la misma predilección como tú por las antologías. A mí me encantan. Una de mis películas favoritas es Creepshow, como le he dicho 275 mil veces. Y también me encanta
Trick or Treat. Yo te voy a tatuar el Creepshow.
Yo me voy a tatuar el Creepshow, exacto. Y tú sabes, me encantan las antologías. Eso dicho, las historias están bien interesantes, unas más que otras, como pasa con todas las antologías.
Y bien dirigidas.
Pero el wraparound está como flojito.
Sí.
Entonces, y es por esto. Cuando tú lees información sobre la película, vamos a poner, tú buscas información de ella en internet y te dice que la película es sobre esta gente que entra a un haunted movie theater donde el projectionist les muestra películas que tienen que ver con sus miedos más profundos.
Pero es que eso no se toca ni se especifica.
Ni de haunted ni de los miedos, porque ellos no dicen que son sus miedos.
El único indicio que está haunted es que vemos el fantasma de Mickey Rourke, de la carrera de Mickey Rourke, que de hecho no le hemos dicho, el projectionist es Mickey Rourke, es The Wrestler.
Yo quiero decir algo de Mickey Rourke. Mickey Rourke, la película empieza, da la primera historia, que para mí es una de las mejores. La primera historia es un horror comedy. Y toca dos tipos de estilos. Toca slasher y toca sci-fi. So, está bien chévere. Y Mickey Rourke no ha aparecido. Empieza la segunda historia. Todavía Mickey Rourke no ha aparecido. Y la segunda historia trata sobre este tema de las plastic surgeries. Y aparece esta persona con los pómulos bien grandes, los bebés bien grandes. Y luego de esa historia es que aparece Mickey Rourke. Y yo dije, eso fue que el director lo hizo por trolearlo.
Casi, porque esa historia es de Joe Dante, eso no me extrañaría.
Wow. Pero parece que había salido de esa historia.
Parece que había salido de esa historia. Vamos entonces a entrar en eso. O sea, yo, pues como digo, mi issue en verdad con el wraparound, y se lo perdono, porque verdaderamente las historias como tal me gustaron, sí. Me gustaron un montón. Incluso la menos que me gustó mucho. O sea, hasta la más floja dije, ok, está entretenida.
¿Cuál tú opinas que es la más floja?
A eso vamos a entrar ahora. Ok. Yo creo que The Thing in the Woods, que es la primera, que esa fue la que dirigió Alejandro Brugués, el que hizo Juan de los Muertos.
La más fuertecita.
Está súper nítida. Yo creo que empieza súper sólida la película. Mirare de Joe Dante se siente como algo que pudo haber estado en la de Carpenter, de que salió
Bodybag,
¿verdad? Se siente super Bodybag.
¿Te acuerdas que en Bodybag estaba la historia de lo del pelo?
Sí, de lo del pelo, lo del ojo.
Ajá, sí. Exacto. Se siente así.
Eso se siente en esa vibra.
Pensé lo mismo mientras veía la película.
O sea, yo la vi y yo dije, esto parece sacado de una antología de los 90s full. Y específicamente de esa, porque Bodybag es bien campy.
Bien campy.
Y está bien nítido. Entonces está la de Mashit, que es la que dirigió Ruhei Kitamura, que fue el director de Midnight Meat Train.
Ok, esa es la de la iglesia.
Cura, sí.
Esa está fuerte.
Esa historia
está all over the place.
Está all over the place.
Tiene unas ideas que si se hubiese quedado ahí hubiese estado chévere, pero tú sabes, tú tienes algo que él está teniendo relaciones con una monja, o que tú piensas, pues el cura está metiendo mano con una monja, pero después sale el nene que le dice también que ha hecho cosas con el nene, y sigue tirándote cosas y tú estás como que, ¿dónde tú vas con esto? Por ahí hay un demonamiento que sí, no es de ellos. Es
all over the place.
Entonces, sí. ellos son buenos o malos, como que...
La película tiene un problema, o sea, ese corto tiene un problema en definir la historia de lo que está haciendo. Sí, sí. La historia está ahí y tú puedes entender lo que está pasando, pero yo creo que el problema mayor que tiene es el problema del tono. Porque está... De la manera que yo pude, vamos a decir, disfrutarla, yo la vi y yo pensé en Demons.
Yo también, por la música.
La música. Ustedes deberían casarse, dale.
No, pero es que yo voy a decir que para mí ese fue el fuerte. Porque para mí, yo pensé que él trató de emular un tipo de película italiana.
Eso es lo que yo iba a
que
decir.
Que tenía que ver, pues, con demonios. Y rápido pensé en
a Demons. Nivel de estilo, yo dije, este tipo se fue. O sea, si la primera fue slasher.
Porque la música era una segunda, banda tocando.
Exacto. Si la primera fue un slasher slash sci-fi. Uh-huh. La primera historia. Y la segunda...
Slash fight.
Tiene esa, me gusta eso, copyrighted. Y entonces la segunda es un body horror, ¿verdad? Pues entonces tiene esta tercera, definitivamente emulando Italian
Yalo,
horror. Pero no Giallo.
No Giallo.
Como Demons, pero también como The Church y esas otras cosas en esa onda.
Es que The Church supuestamente es la tercera parte de Demons.
Exacto. Y entonces... Lo que iba a decir de esa historia es que lo más que me gusta es la fucking música. O sea, la música está súper nítida.
Mientras están picando
y bueno, lo sangriento tocando. Está sangriento como es.
Y hay colores neones, violeta. Y yo pensé Demons. Yo pensé la parte de la motora y la espada en el cine, en Demons.
Exactamente.
Eso fue lo que a mí me vino a la mente.
Entonces, tiene ese homage.
¿Tú y la vimos que junto? Está...
¿De casualidad? No. Casi.
De manos estaban
sí, emocionalmente sí. Entonces después viene This Way to Egress, que es de David Slade, el director de 30 Days of Night, que yo no había visto nada de él desde que desafortunadamente nos trajo las ¿cuántas fue el que hizo de las de Twilight? ¿Dos? ¿Tres?
Creo que la última la dividieron en dos.
Sí, pero yo creo que él hizo como las últimas esas. Las que se ponían como de horror, supuestamente.
Te enseñaron mucho que sé de Twilight, pero tú no, seguro sabes.
También
te
bueno, yo trabajé en Hot Topics, so tenía que saber algo de ella. Pero anyway, David Slade no es un mal director, es un buen director y esa historia está bien nítida. Es la única que es en blanco y negro.
Pero,
y está súper...
Estamos hablando de Twilight, la de los lobos y los
vampiros. Sí, cabrón. David Slade. Después de haber hecho 30 Days of Night.
Él hizo de la trabajo.
Te voy a decir exactamente
ahora. Sí, porque trabaja en Borders y yo.
Te voy a decir.
Mira, este corto para mí fue el más que temáticamente me gustó.
A mí también.
Tiene un giro al final que es bien Twilight Zone-ish.
Sí, pensé en eso.
Está bien escrita y está bien ejecutada, así que no es más horror, pero es como que es más como que sci-fi es de nuevo. Es sci-fi.
Psicodógico.
Eso mismo. Y
a mí me gusta el horror psicológico, a mí me gusta mucho.
Pero está muy bueno.
No, a mí me encantó.
Interesantemente, antes de hacer 30 Days of Night, fue el que hizo Hard Candy.
Ok.
Que Hard Candy está bien brutal. ¿Tú has visto Hard
Buenísima.
Candy? Hard Candy es la de...
No la he visto, de las películas que no he visto.
¿De
Ellen Page?
Sí, Ellen Page.
Con Ellen Page y Patrick Wilson.
De una muchacha joven que busca un fotógrafo. Y nada, ella quiere una foto, pero ella está tratando de que él salga del shell, de que él es realmente un pedófilo. Pero él dice, no, yo no soy un pedófilo. Y hay un juego ahí entre ellos dos.
Lolita, pero...
Y una tortura. Y
tortura y una cosa. Está bien intensa.
Está bien intensa.
Y por eso me hace sentido que ese corto sea tan emocionalmente intenso.
Sí.
Utilizó bien los niños. Sí. La psicología... El tema de lo del suicidio, pero lo mezcló con ciencia ficción.
Porque las realidades alternas y lo dice.
El fin del mundo. Tenía de todo, pero no se sentía como la anterior, que como dijo Gabriel, estaba all over the place. Uh-huh. Con todo y que esto tenía muchas cosas, se sentía organizada, ¿no? O sea, a mí me gustó.
Sí, yo creo que es la más... Yo no diría que es la más organizada, porque es que todas se sienten bastante organizadas, con la excepción de a lo mejor de Machete, pero Esta yo no, yo creo que es la más que funciona como...
La más seria también.
Y a lo mejor...
Tema, no puedes... en cuestión de tema, porque la primera, la de The Welder...
Era una comedia.
The Thing in the Woods. The Thing in the Woods es la más que funciona en cuestión de horror, porque sí, está bien slasher, está bien cool, porque a mí me encantó eso.
Entonces, The Thing in the Woods, ya que hablamos de la música de la que era de
Machete. De Machete, ajá.
The Thing in the Woods, la música, si te das cuenta, era bien slasher, bien violines.
Sí, sí.
Y entonces, cuando aparecía la víctima, bajaba. Cuando aparecía el asesino, la música iba con los pasos de él.
Sí, no, está hecha, ellos supieron, los beats, los clichés están perfectos.
Exacto, ellos supieron estudiar los estilos de cada película. Claro.
Y entonces el último cuento, que es Dead, es el que lo dirigió Mick Garris, que también es el que unió a esta gente. Y para mí es como el más...
Yo pensé tristemente... en Steven Spielberg en Twilight Zone, cuando se va más suavecito.
Disculpa, ¿por cuál era este? No me acuerdo.
Dead es el del nene.
Del nene que toca piano.
El nene que toca piano, que los papás están viéndolo en la...
Ah.
Y le matan a los papás.
Y entonces él
sobrevive.
Claro, y después tipo lo viene a buscar, lo mata, y después se lo encuentra.
Y quería ser como la más bonita de todas, pero a la misma vez era un poquito
gore. El final es lo que como que...
el final está bien jalado por los pelos.
Sí.
Y de hecho, no solamente el final está bien jalado por los pelos, el del corto.
También cuando sale.
De la manera cuando como conecta a todo lo demás con el
proyecto.
Oye, está súper a él lo dejan ir. Es el único que dejan ir.
Sí, es el único que dejan ir, porque es más joven.
Claro, porque la inocencia del niño me imagino que tendrá
que
ver.
¿Cómo que lo dejan ir?
A él lo dejan ir del cine.
Le dice run.
Es el único.
Run, pero él no sale corriendo.
Sí. La última toma.
La cámara lo que hace es enseña a todo el mundo sentado así con la cara de bobo.
Sí, la última toma es de Rialto afuera y el nene corriendo para la izquierda.
Ah, pues parece que no se me estaban cerrando los ojos.
Sí, es que en verdad, desafortunadamente, esa fue la única cosa que me masturbió un chispito.
Y
que
después
como...
de ahí es que viene la parte que usted, que yo entendí, porque yo soy súper intelectual, que es que él dice que atrapa las almas dentro de los
canisters. Yo no entendí esa parte.
De nuevo, es lo que...
Porque cada canister tenía el nombre de la persona.
Yo lo sé.
Pero es lo que dice básicamente es... A que hay una película para todo el mundo, o sea, que el fin de todo el mundo está aquí, y lo que te muestran al final es como Indiana Jones al final, que tiene como que el almacén inmenso de eso, porque te muestra aquí están las almas de, o los futuros de todo el mundo. Yo me lo sé.
Y según lo que estamos leyendo de la del plot, se supone que esos son los deepest fears and darkest secrets.
Exacto.
De la gente.
De verdad, en resumida, la película tiene su pro y su contra.
¿Como todas?
Como todas. Yo la recomiendo, pero, lo que fastidió esta película fue Mickey Rourke. Mickey Rourke no tenía ganas de trabajar. ¡Punto!
Es que no tenía ganas de trabajar. Es que
la
el
cara
rol...
No tenía impresiones.
No, también, pero la escritura, el rol de él no exigía mucho.
A mí que fue como pujado, ¿verdad?
Yo me siento que Mickey Rourke es el biggest misstep de esta película. Sí. No, bueno, yo creo que es un problema del script. O sea, yo creo que el wraparound, pues como mencionamos, es una de las cosas más flojas. Pero dentro de las cosas más flojas que está en el wraparound, para mí es que él sea el host. Yo creo que es una decisión como floja. Y yo creo que incluso están recostándose del hecho de que él se está... De que él se ve bien jodido para inclusive vendértelo como la
canción.
Sí, es su nombre, pero también del hecho de que... Él, ¿sabe? Hay un self-awareness de que el tipo está como...
El momento pasado donde él aparece no después de la historia padre. De la cirugía.
No, claro.
Es un punto, o sea, también, sí. Como,
fue bien obvio.
I don't know, yeah. Eso
como que lo trolearon bien duro.
Pero dentro de todo, no estamos odiando la película. A mí me gustó.
Divertida. Es bien divertida.
Y me encantaría verla de nuevo en un crowd. Yo creo que it would play well. O sea, yo pienso como en una sala de cine.
Está
película,
hecha para eso.
Bregaría bien brutal, de verdad que sí.
Bueno, me sobre un cine, así que...
Bueno, en un cine imaginario donde viéramos este... Donde pudiéramos ver esto en Puerto Rico, que no existe.
Antes aquí ha mostrado en películas en cinecito.
Lo sé, pero...
Yo pongo un proyector en la parte de atrás de casa e invitamos a un par de panas.
Bueno, eso vamos a tener que terminar haciendo. Esta semana comenzamos nuestro nuevo schedule de release. Ustedes están escuchando, si está escuchando este episodio, el día que sale. Esto está saliendo martes. Y estos episodios semanales van a estar saliendo todos los martes. Mientras que vamos a estar dándole a ustedes también todos los viernes la continuación de nuestros proyectos que ya habíamos comenzado y que no nos hemos olvidado de ellos. Tenemos pendientes para continuar con ustedes nuestra serie de horror de los 90, Smells Like Teen Horror. Blah. Smells Like Teen Horror.
La versión de Damon Dallas Page, que eran como que los cuales invertidos.
Ahora quiero buscarla.
Yo la busqué hace poco y eso no suena nada a la canción original. Nada.
Para nada.
Tenemos que buscarla con el bang de Damon Dallas
Page. Exacto. Entonces, tenemos eso y el comienzo de la serie de Horror 101. O nuestra mirada a el horror de Universal, que sí. Yo estaba grabando con Gabriel y que vamos a estar compartiendo también con ustedes. Así que eso les vamos a estar alternando cada viernes. So, un viernes va a ser el de Smelting Horror y próximo, y el otro viernes el de Horror 101. Y así estaremos alternando nuestras series especiales donde vamos a deep dive con las películas. Que esas son las de donde nos vamos a tirar el análisis de la película completa por plot, los personajes, el escenario, las metáforas, todas las cosas que estamos haciendo. Los desastres, todo. Y entonces estos episodios que estamos compartiendo con ustedes cada semana a principio, martes, estamos entonces hablando de algunas películas más recientes. Prontito vamos a tener algo sobre Scary Stories to Tell in the Dark, que sale ya esta semana mientras está estrenando este episodio. Y por ahí vienen un montón de cosas de horror bien buenas. Viene It Chapter 2. Viene la serie de Creepshow. Estamos planificando un episodio para poder hablarles sobre las Creepshow originales. Incluyendo las tres. Aunque Jonathan no quiera. y bueno, muchas otras cosas más. Pero pendiente, que vienen muchas cosas buenas. También aprovechamos esta oportunidad para darle promo a que Gabriel Alejandro va a estar compartiendo con la gente de Geekspot. El 29 de agosto.
El 29 de agosto.
Represent. En la gente de Geekspot, además del podcast, ellos hacen como un broadcast de su show en una emisora digital que se llama Forza Rock Radio. Así que en Forza Rock Radio va a estar saliendo ese episodio. Estaremos compartiendo más detalles y un enlace para que lo puedan escuchar y puedan apoyar a nuestro Gabriel Alejandro. nuestro Gabriel Alejandro. Para que escuchen ahí hablando sobre It Chapter 2, que espero que esté buena. ¿A ti te gustó la primera?
Sí.
Sí, ok.
Tiene muchos beats de horror clásico.
Sí. Oh, sí.
Y eso a mí me gustó. Como que el throwback a estas escenas, especialmente la persecución en la biblioteca.
Lo del cuadro y todo
eso. No, que cuando el nene mira para atrás y se ve Pennywise bien grande corriendo. Esa fue mi escena favorita de esa película porque está bien hecha. Así que,
Ok. Pues culpa, estaremos pendientes a tu
aportación
allá. Hay que hacer la y entonces ya cuando nosotros hagamos también nuestro episodio y hablemos un poco más en profundo de ella cuando salga. Adicional a eso está tu podcast de Sala Comics.
Sí.
Y el de Entre Paneles todavía está en
Entre Paneles es esporádico. De vez en cuando aparece Sala Comics semanal.
Ok. Entonces ya como mencionamos la semana pasada, el arte de Jonathan lo pueden encontrar en Goretastic. Lo voy a decirlo bien pronunciado para que puedan llegar a la página bien. Gore-tastic. The art of Jonathan Rodriguez.
Oh, sí. Wow. Te cuido que no busquen Gore-tastic, que eso es otra página de otras cosas. Así que no se metan ahí.
No, y tampoco busquen Gore-testis.
Eso
probablemente no. Pero eso lo pueden buscar.
Ahora voy a dibujar
unos testis.
Yes. y bueno, y a nosotros, gente, solo entre los dedos nos encuentran en las redes sociales. Nos escucharemos entonces la próxima semana en otro episodio de Terror Entre los Dedos. Estuvieron con ustedes
Jonathan Rodríguez,
Gabriel Alejandro,
José Pepe Pesante y los Gore Testis.
Y no puedo sacar los testículos de la mente.
Ahora no te puedes sacar los Gore Testis de la mente. Bye.